El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, es jueves y tenemos un tremendo programa para compartir con ustedes en este semáforo de Radio Universidad de Chile. No lo he hecho hace tiempo, así que voy a aprovechar de saludar a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en distintos lugares de este azul y muy maltratado planeta. Muchas gracias por estarnos escuchando y muchas gracias también por ser parte de la comunidad de Radio Universidad de Chile. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y que nos pueden acompañar ahí, tanto la radio como yo. Así que también pueden, si quieren, acompañarnos ahí, saber los contenidos que estamos preparando para ustedes. Hoy día vamos a conversar con Ignacio Jurisic, el director de la película Enigma, una película que se estrenó en 2018 en el Festival de San Sebastián en España, que luego ha estado presente, estuvo en el Festival de Valdivia, que es donde yo la vi, después estuvo en Femcine. Una película muy interesante sobre, inspirada en un caso real de una mujer lesbiana asesinada en los años 80 y cuyo crimen estuvo sin una investigación profunda durante muchos años, y eso hace que su madre decida llevar ese testimonio a la televisión. Lo tensionante de la película es que aquellas denuncias y aquella situación respecto a su hija, a su identidad sexual, a su vida, es algo que en la familia no han discutido y el que está llena de secretismo y de silencio. Una película súper, súper interesante que se estrena hoy en la plataforma de Matucana 100. Y nos vamos a quedar en Matucana 100 porque a partir de hoy también se va a estar realizando, ya hasta el domingo, el Festival Intimidades Extraordinarias. Y entre las muchas cosas interesantes que van a pasar ahí, el domingo a las 4 de la tarde se va a presentar Teatro de Ocasión, una agrupación favorita acá de la casa, y vamos a estar conversando con María Fernanda, una de las integrantes fundacionales del Teatro de Ocasión, María Fernanda Carrasco, quien nos va a contar respecto a Radio Lucila, qué es lo que van a estar presentando este día domingo a las 4 de la tarde, también en la plataforma de Matucana 100. Así que vamos a partir escuchando la voz de María Fernanda cuando ella era parte de La Mano Ajena, con esta canción que se llama Loco, Loco, Loco. me puedo encontrar con una persona que admiro y quiero mucho. Hace muchos años que yo sigo la trayectoria de María Fernanda Carrasco. Primero, recién escuchábamos a La Mano Ajena como vocalista de esta banda fundacional del klezmer gitano chilensis. Y después, desde hace muchos años, 10 años ya,
10 años, sí.
10 años con Teatro de Ocasión, María Fernanda Carrasco. ¿Cómo estás, queridísima Feña?
Aquí estamos, a full, como todos, viviendo intensamente este periodo tan potente que nos ha tocado vivir y que nos hermana y nos une. Yo creo que eso es, con eso tenemos que quedarnos y desde ahí tenemos que partir, cualquier cosa.
Exactamente, exactamente. Encontrarnos en nuestras diferencias, en nuestra diversidad de habitares, ¿cierto? Del mundo también. Ahora, Teatro de Ocasión, que es este hermoso proyecto, por si ustedes no lo han escuchado, nosotros les contamos, lleva 10 años haciendo teatro para primera infancia, que es una bajada. El otro día con la Monserrat Esteban en Radiopolis decíamos, sí, pero es verdad que el teatro para la primera infancia es un puesto público central, pero quienes no somos primera infancia podemos de todas maneras ser fans y disfrutar muchísimo del gran nivel de teatro que hace Teatro de Ocasión y que en la última década los ha tenido muy, muy movidos. Han hecho giras especialmente al Lejano Oriente. Japón y China son lugares que Teatro Ocasión lleva visitando muchos años, Corea también, entiendo.
También.
¿Cómo ha sido, Fernanda, quedarse quieta ustedes tres, además porque son familia que viajan juntos, durante estos meses sin salir de gira? Me imagino que es raro igual.
Nunca habíamos estado tanto tiempo parados, digamos. Bueno, fuera de que al igual que todo el mundo se cayó todo el plan que existía, sí lo tomamos primero como, también tomarlo como un regalo en el sentido de poder estar, detenerse un poco, atesorar y rememorar todo lo que han sido estos años de bola de nieve muy, muy intensos. Entonces ha sido bonito porque siempre detenerse es un momento para recordar y para pensarse. Y por lo menos desde nuestra perspectiva hemos seguido trabajando, entonces también ha tenido un elemento creativo importante y laboral también, que es fundamental porque nuestro gremio ha sufrido y está sufriendo un golpe súper fuerte que va a ser, y que va a ser muy largo además. Entonces nosotros estamos bien, digamos, hemos podido seguir creando, hemos podido disfrutar, también viviendo con toda la intensidad que toda la gente está viviendo este tiempo también, ha tenido de todo, pero principalmente ha sido, lo hemos tomado como un regalo también, poder estar un poquito más tranqui. Por supuesto que se extraña el movimiento y se extraña el escenario, se extraña mucho el contacto, el estar. Y por eso eso es lo bueno de haber seguido creando en esta detención igual.
Sí.
Es primordial.
Sí, no, además estaba pensando que les niñes están también siendo súper afectados, y acá en el programa hemos entrevistado a varios expertos en salud mental y gente que es especializada en educación, y ha estado tan puesto el énfasis en la productividad de los niños, que es una cuestión que a mí me parece alucinante, ¿no? Que desde las niñas ya se les exija que tienen que pasar de curso, que tienen que cumplir con ciertos contenidos, y es como, wow, espérate, estamos en pandemia. Y todos, incluidos nuestros niños y niñas, están sufriendo una situación única, inquietante, abrumadora en algunos momentos, que puede producir mucho susto. Y me imagino que también desde la experiencia que ustedes tienen trabajando con primera infancia y con niños y niñas, hay una reflexión respecto a cómo sea las medidas que se han tomado para acompañarles o no en este momento.
Exacto. Bueno, siempre la infancia es un territorio que la institucionalidad aborda desde el discurso más que desde la profundidad, y siento que eso es de por sí. Y en este momento además estamos hablando de un tiempo en que las mamás y los papás están full teletrabajo también, y eso significa que tampoco pueden estar, o sea, que están en la casa, pero tampoco están necesariamente tan vinculados con lo que está pasando con sus hijes. Entonces, las tareas que llegan, los papás y las mamás trabajando, es súper complejo. Yo creo que todas las artes tenemos una labor muy de contención en este sentido, o sea, de dar alguna herramienta, de dar algún respiro, de seguir dando belleza, poesía, de seguir brindando espacio de reflexión también y de ternura, que sigue siendo como un espacio de subversión.
El derecho a la ternura. Hay una obra que va a estar, de hecho, una obra de danza desde El Salvador, que va a estar en el festival Intimidades Extraordinarias el sábado, que se llama El Derecho a la Ternura. Sí. Esto, de hecho, este pase, esta pregunta que le hacía yo a María Fernanda Carrasco de Teatro de Ocasión, tiene que ver con el festival Intimidades Extraordinarias, organizado por el Corredor Latinoamericano de Teatro, y que parte hoy jueves, y que va hasta el domingo, y el domingo se va a presentar Teatro de Ocasión. ¡Yuhu!
Sí, con nuestra última creación pandémica total, una versión que hicimos acá en nuestro living, en nuestra intimidad extraordinaria.
Exactamente.
Hicimos una versión de Lucila, Luces de Gabriela, que es el último espectáculo que estrenamos el año pasado. A partir de la Rebelión de los Muñecos, hay que decir que es súper bonito porque los festivales, los encuentros, nos han ido también provocando e impulsando. Y eso es súper importante porque es lo que nos ha mantenido en acción y también sanos en ese sentido, ¿no? Como generando, creando. Y Lucila, la radio Lucila, es esta traducción al Zoom. Es una traducción al Zoom de Lucila, Luces de Gabriela, con el trabajo, o sea, siempre planteando nuestro rollo de artesanía, ¿no? De que, de que igual, incluso en la pantalla se puede hacer artesanía con las posibilidades que te da la pantalla y cartones y cosas muy simples con las que nosotros trabajamos. Aparte de los vestuarios, por supuesto, y algunos materiales de la obra misma, pero sí trabajando en virtud de las posibilidades que te da la cámara del computador. Y sí hicimos un trabajo súper fino y súper delicado con respecto al sonido, que ahí Daniel Pieratini, nuestro sonidista estrella, lo dio todo, transmitiéndole a distancia a César también configuraciones, porque la plataforma tiene esa limitante, ¿no? Que el sonido, no se resguarda el sonido, no es un universo que se resguarde, y para nosotros es primordial. Entonces, sí, ese es un trabajo súper bonito y se grabó en Zoom, o sea, es una función en Zoom, sin ninguna postproducción, sin nada, ¿sí? Está hecha en Zoom.
Y ahora, tengo mucha curiosidad, Feña, porque se me cruzan dos cosas ahí, por supuesto, y vamos a hablar de eso. Amé yo Lucila, Luces de Gabriela, tuve la posibilidad de verla en el GAM, Contigo y César, Teatro Ocasión, dirigidas por la gran maestra Tita Jacobelli, una genia total. Y ahí, por supuesto, hay una propuesta que es, pero cuando yo escuché Radio Lucila, inmediatamente pensé en Radio Galena, que es uno... ¿No tú lo habías hecho? Hice la conexión inmediatamente con uno de los discos de La Mano Ajena, que tenía esta estética de radio, ¿no?
Y total.
Mi conexión fue, qué bonito pensar en volver a conectarnos a través de la radio, cómo era la propuesta sonora de Radio Galena, en donde además ustedes rescataban la voz de Aloda Corral, así como esa radio, mítica,
sí, maravillosa. La radio.
Claro, sí, claro. Sí, uno hace radio todos los días, pero, a ver, seamos serios, o sea, eso es otra cosa.
Pero bueno, somos descendientes, descendientes y siguen siendo referentes eternamente, entonces, sí, bonito. A mí siempre me ha gustado mucho el universo de la radio, y de chica, y además yo soy del sur, entonces la radio siempre fue, ha sido y sigue siendo una herramienta en casa, una manera de vincularnos, de estar cerca, de mandarnos hasta mensaje. Entonces, a mí me gusta mucho jugar
la señora Juanita contexto. Le avisa a la señora Blanca que ya llegó la vaca, que no sé qué.
Hermoso. Tal cual. Sí, es bonito el link que haces con Radio Galena, porque también tiene que ver con nuestra memoria, y yo creo que en momentos como los que estamos viviendo también, todo lo que nace de uno es algo muy genuino, porque estamos muy piluchos, ¿no? Ante la situación, es como, no es esta como teoría de la reinvención que a mí me causa gracia, porque el artista, cuando no, pues, o sea, si uno siempre ha hecho y hay por acá, y si no resulta por acá, vamos por el otro lado, y si no me resultó acá, voy para allá, pues si no estaríamos puro excusándonos toda la vida. Sí, siempre ha sido así, sí, la manera que nosotros tenemos de seguir adelante, digamos. Entonces, pero en este caso yo creo que uno se conecta justamente con lo que a uno le es más genuino, más propio, más honesto siempre, y desde ese lugar uno va traduciendo y creando desde nuevas plataformas, con nuevas técnicas, y claro, tiene que ver con quiénes somos, la radio, lo que hemos hecho también, La Mano Ajena en el caso de nosotros, o Trío Teatro Banda, que también César viene de allá, o sea, uno es descendiente de sus propios proyectos. Y,
por supuesto, y desde ahí habla.
Sí, desde ahí se habla, sí, totalmente. Sí,
he estado rayando con eso porque estoy haciendo unos talleres en donde exactamente estoy haciendo mucho énfasis en reconocer la situación, ¿no? Mm. Desde aquí yo hablo, esta me ha sido mi experiencia personal, esta ha sido mi experiencia formativa, soy periodista y estudié esto otro, y vengo de una familia acá, y he vivido en estos lugares, y desde ahí es de donde uno habla. Y hago esa conexión también porque eso es lo que ustedes hacen con Gabriela Mistral, en Lucila, Luces de Gabriela, que para mí fue bien sorprendente, porque también una hija, de nuevo de la experiencia, del discurso de Gabriela, premio Nobel, maestra provinciana, ¿cachai? Y se nos olvida, que es lo que ustedes muestran, la Gabriela viajera, la Gabriela diplomática, la Gabriela influyente, la Gabriela política, ¿cierto? Que, y es muy sorprendente que ustedes lo hagan en una obra que es para primera infancia, instalando toda esta mirada bastante más política y compleja respecto a Gabriela Mistral, alejándola exactamente del discurso que la ha infantilizado, diríamos.
Sí, el Maximiliano Salinas, que nos acompañó harto en el proceso, en el desarrollo de esta coproducción que hicimos con el GAM el año pasado, en toda la investigación y todo, porque él es muy mistraliano también, él gozó mucho de ir a ver la obra y que no se nombrara el premio Nobel, por ejemplo. Eso le alucinó, así, hijo, me encanta esto, así, ¿cómo hicieron esto? Y claro, porque nosotros nos enamoramos de ese ser humano, de la profundidad, de lo inabarcable, y lo que quisimos hacer es generar y sembrar la inquietud por ir a investigarla. O sea, si la poesía está, los libros están, la historia está, pero ¿qué es lo que te siembra la inquietud de ver estos pies que transitan por el mundo, de tener que imaginártela siempre, de tener que de percibir lo ilimitado como un desafío personal? Descubre la tuya, anda a buscarla, léela, reencuéntratela, si leíste una cosa, mira todas las posibilidades. Y yo creo que, claro, siento que esa es lo que abre los universos. Nosotros siempre hemos declarado que hemos decidido ser la caja del juguete y no el juguete. Entonces, esa caja lo contiene todo, y justamente, que tanto hemos hablado de esta caja del juguete, finalmente Lucila termina siendo, en el proceso creativo, junto a la Tita Jacobelli, a Belén Abarza, que es nuestra codirectora, a todo el equipo de trabajo tremendo que nos sustenta, termina siendo una caja de sorpresa.
Sí, pues. Hay una especie, ¿cachai?, de ejercicio de muñeca rusa que hacen ustedes en Lucila, Luces de Gabriela, que es lo que da pie, vamos, sí, a ir a eso, a Radio Lucila, que es lo que se va a presentar el domingo a las 4 en el contexto del Festival Intimidades Extraordinarias, que pueden ver en Matucana 100. La plataforma Matucana 100 está abierta para eso, y recuerdo que conversamos con María Fernanda Carrasco de Teatro de Ocasión a propósito de esto mismo. Un tremendo regalo para que se den en familia, además, el domingo a las 4, compran una entrada. Además, el sistema es paga lo que puedas. Puedes pagar, sí, 2, 4 o 6 lucas.
O 6, exacto.
Para el acceso. O sea, ahí pueden haber 8 personas si están toda la familia en la casa, o puede una, como quieras, pero esa es la invitación. Pero quiero volver a la idea de la muñeca rusa, ¿no? Ustedes juegan en el escenario mucho con la idea de las cajas, y de estas cajas que contienen cosas que primero no sabemos y luego vamos descubriendo, y uno puede leer el entusiasmo de ustedes y ir descubriéndolo con ustedes, decir, yo te sabía tampoco de Gabriela Mistral, y aquí hay una cosa que me abre a otra cosa, y que me abre a otra cosa, y que me abre a otra cosa, y de verdad es bien interminable. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Gabriela Mistral, Peña?
Ay, me gustó su ser política, su ser rebelde, su ser fuera de la norma, el ser hija de vecino y haber dejado la escoba, lo políticamente incorrecta, lo subversiva, leer los escritos que hizo a los 16 años, feminista, así, pero, y hasta el día de hoy se cuestiona a la gente si era o no era feminista. O sea, cuando la gente es mucho más que un concepto, que es mucho más de lo que uno pueda limitarse a pensar. Y también lo que nos marcó fue cómo marcó a las personas. Vimos un documental súper bonito de adultas y adultos mayores que la conocieron en el 54 cuando vino a Chile, uh-huh. cuando fue para el norte y le hicieron todas estas bienvenidas en Paihuano, en Monte Grande, en toda su tierra, digamos. Y fue súper bonito, como muy emocionante. Yo creo que nos emociona, yo siento que es una abuela, como... Para mí, después de descubrirla, me emociona, me conmueve, escucho su voz. Tengo un disco que sacó Pehuen, que es, se llama A Viva Voz, junto con la Diván. Y son horas de escucharla, escucharla a ella, escuchar a la Doris Dana, escuchar las transcripciones, escucharlas cantando un bolero, ¿cachai? Que de hecho es el bolero con el que terminamos Radio Lucila, porque bueno, lo escuchamos de la voz de la Doris Dana, así, la última noche que pasé contigo, ¿cachai? Como ya...
Y además quitarle la severidad, ¿no? Que tenemos como de la señora esta con traje de dos piezas, que no se ríe, etcétera.
Jura, claro.
Peña, se nos va el tiempo, pero hablemos de Radio Lucila, porque cuando yo escuché de este proyecto dije, bueno, ¿cómo es que transformaron esta belleza, pero que es tan escénica, tan teatral,
total,
de Lucila Luces de Gabriela, en este otro proyecto para Zoom? ¿Cómo fue eso? ¿Con qué nos vamos a encontrar el domingo?
Fue un tremendo trabajo, fue un gran desafío, nos tuvo así golpeándolo, igual como siempre, fue un proceso creativo nuevo, pero nos cuestionamos y qué es lo que queremos, qué es lo que puede funcionar y qué vale realmente la pena hacer, y por eso lo hicimos como una traducción totalmente para Zoom, no pretendimos, dijimos, no tiene sentido poner las cosas acá y hacer la obra como si estuviéramos en el teatro, porque no estamos en el teatro, entonces es un juego. Es un juego en la pantalla, es un juego del imaginario de la radio, con elementos, con un juego de proporciones, con cosas que nos gusta hacer. O sea, descubrimos una nueva forma de contarla, es también como sin abusar del formato, es también sembrar la inquietud para que las personas quieran ir a ver Lucila Luces de Gabriela cuando retornemos a las artes escénicas en el teatro argentino. Por supuesto que sí. Es solamente un dulcecito para que se acerquen, un petibuche que se acerquen a Lucila Luces de Gabriela y para nosotros fue muy bonito hacerlo, es muy bonito haber... siempre ir más allá de nuestros propios limitantes también. Ajá. Siento que hemos roto todos nuestros paradigmas, nuestros límites, lo que pensamos que iba o no iba a funcionar. Sí podemos emocionarnos y sí podemos emocionar y debemos humanizar esto, que es lo que tenemos por ahora, hasta que volvamos a estar oliéndonos, tocándonos, sudando, abrazándonos, que es lo que nos gusta y hacemos.
Pero seguimos conectados. Eso es súper importante. Seguimos siendo comunidad, seguimos siendo familia, seguimos queriéndonos mucho. Y una manera de encontrarnos es a través de las artes, una manera de darle sentido a este momento, una manera de respirar es a través de las artes. Así que regálense este domingo a las 4 de la tarde, Radio Lucila, en el contexto del Festival Intimidades Extraordinarias, Matucana 100. M100.cl tienen toda la información. Hemos conversado con María Fernanda Carrasco de Teatro de Ocasión. Peña querida, besotes grandes para ti. Nos vamos a quedar escuchando Teatro de Ocasión.
Les quiero mucho, besitos para todos. Oye, y recuerden que no necesitan conseguir infancias si no las tienen en casa. Es un espectáculo para todas, para todos, así que lo sé, y para que también se abran esa posibilidad de experimentarlo y vivirlo, porque...
Excepto el concierto ya me la he dejado.
Sí, es verdad.
Pero nos vemos el domingo. Vean, porque es buen teatro, punto, es buen teatro. Luego las niñas van a estar especialmente contentas y los papás, felicidades de poder compartir esto. A las 4 de la tarde, Matucana 100, M100.cl, Teatro de Ocasión, Radio Lucila. Nosotros nos quedamos escuchando Leche, esta colaboración entre Teatro de Ocasión y Juanito Ayala. Y con eso nos vamos a la pausa, ya regresamos. 1, 2, 1, 2, 3. We'll be right back.
mañana yo me tomo mi leche. Calentita, suavecita, y espumosa la leche. Es la vaca quien la ofrece. Leche. Y nos da de su leche. La vaquita generosa que nos da de su leche. Es la vaca quien la ofrece. Leche, leche.
Sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Se bate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos?
Colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos, un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Desde el lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿Qué hacer con mis dos universos paralelos?
Y bueno, hoy jueves es día de estreno cinematográfico. Sí, suena un poco raro, pero es real. A pesar de que las salas de cine están cerradas, el mundo del cine sigue tenaz, ahí buscando la manera de encontrarse con sus espectadores y espectadoras. Y la película que se estrena hoy en Matucana Cine a mí me pone muy feliz, una película que yo vi hace 2 años ya en el Festival de Valdivia. Le fue muy bien en el contexto de ese festival. Estuvo también en el Festival de Cine de Mujeres en FEMCINE con una función especial y ahora por fin está disponible a través de este sistema, ¿cierto?, de prepago, ¿cierto?, en la plataforma de Matucana 100. Estoy hablando de la película Enigma y estoy con su director, ahora Ignacio Jurecek, para hablar, para hablar de este estreno. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias
bien.
Por estar con nosotras.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Bien, súper bien. Contento de que se muestre por fin la película como libremente hoy día.
Bueno, digamos que Enigma es una película que ha tenido su historia, ¿no? Y que finalmente llega a la gente en este formato tan extraño. ¿Cómo te sientes tú con esa situación?
Dentro de todo, bien, porque, o sea, bueno, la película inicialmente se iba a estrenar en noviembre del año pasado, ¿tipo? Pero gracias al estallido se corrió. Y bueno, después íbamos a estrenar en abril ahora y se corrió por la pandemia. Y lo que sí, bueno, a pesar de que es como una situación bien terrible para los trabajadores de la cultura y las artes, lo que está pasando ahora en general, lo que sí creo que puede ser positivo es que en general ha habido como una buena conexión de las personas con las películas. Porque, por ejemplo, Onda Media como que ha agotado muchas películas. Y en general creo que a pesar de que no es lo ideal, o sea, por ejemplo, la película está filmada para ser vista en un cine, también hay una experiencia de ir al cine y de ver algo como en una sala con las luces apagadas y con más gente, que es importante, yo creo. Sin embargo, esta otra alternativa de repente ayuda a que vea más gente la película, lo que igual es bueno también.
Sí, o sea, digamos que hay está pasando algo que me parece muy interesante, que es el borrar el prejuicio de que a la gente no le interesa el cine chileno. Porque efectivamente, y es cierto, los últimos años el dato real y brutal es que menos del 5% de la gente que paga una entrada para ver cine, la paga para ver cine chileno. pero uno podría decir, bueno, ¿pero qué va a ver la gente al cine? Y hay un montón de teorías, ¿cierto?, de por qué las películas de gran presupuesto, ¿cierto?, las películas de superhéroes o las películas de Pixar son las más vistas, y qué es lo que está pasando ahí. Pero me parece que también, como tú dices, ha habido este encuentro, ¿no?, entre el público que, pudiendo ver películas en Netflix, escoge ver películas en Onda Media o en otras plataformas de cine chileno. Es un momento interesante de reencuentro, me parece a mí.
Sí, sí, súper. Además que, bueno, también yo siempre he pensado como, no, o sea, de cuando viene esta discusión de por qué la gente no va al cine a ver cine chileno, yo creo que hay algo ahí que es como el capitalismo. O sea, existe realmente como toda la industria de Hollywood, que esas películas se hacen con un afán de industria que es gigante. Entonces, es difícil que, como que ganar esa batalla de alguna forma, yo pienso.
Sí, sí, y además también pensando que esas películas que tienen presupuestos multimillonarios utilizan cerca de la mitad de su presupuesto solo en marketing. Entonces, inmediatamente ahí.
Claro, no, y están los cines locales como con un star system y todo, o sea, están pensadas desde la industria, y hay una cosa como del imperialismo de Estados Unidos también. Porque es cine de Hollywood realmente, no es como que la gente vea películas independientes de Estados Unidos.
Claro. Pero, y así llegamos a Enigma, que además me parece, o sea, yo la tuve la posibilidad de verla en una sala llena de gente, ahí, como decía, en el Festival de Valdivia, y es muy lindo sentir la reacción de la audiencia, y qué bueno que ustedes pudieron tener eso varias veces en el Festival de San Sebastián en España, donde se estrenó la película, en Valdivia, en FemCine, y en otros contextos. Pero también a mí me parece que es una película que puede funcionar bien en la intimidad, porque es una película que habla acerca de eso, que habla acerca de los silencios, de los entornos familiares, de los secretos, de lo que no se quiere hablar, de lo que se dice, para que la gente lo pueda saber. Enigma trata de, está inspirada en un caso real del asesinato de una mujer lesbiana en los 80 en Chile, y esto está contado desde la mamá de esta mujer, que finalmente, después de muchos años sin que haya un culpable de este delito, decide ir a la televisión. Y es muy fuerte ese proceso, porque va a la televisión a este programa que se llama Enigma, que es como los clásicos programas, ¿cierto?, de Mea Culpa y otros, ¿no?, de crímenes. Pero es muy fuerte, porque lo que nosotros vemos es ese momento preparatorio en que ella decide ir a la televisión a hablar de algo que no ha sido capaz de hablar con su esposo, con sus hijas, con sus hermanas. Preguntarte, Ignacio, por ese enfoque, ¿por qué quisiste hablar de este tema desde este lugar?
Bueno, varias cosas. Primero, lo que a mí me llamaba mucho la atención de la historia real, que es la historia de Mónica Briones, a mí me parecía, cuando yo había como, me enteré de eso y empecé como a leer harto, me parecía que era una historia como muy fundamental para la historia, o sea, de Chile, pero también como para la historia como cola o LGBT, o por decirlo de alguna forma. O sea, yo pensaba, si esto nos lo enseñaran en el colegio, deberían enseñar esto. ¿Por qué? Porque es súper como ejemplificador de la justicia y de cómo se tratan los crímenes y qué hay que hacer para obtener justicia. O sea, Mónica Briones nunca se supo qué es lo que pasó con su muerte, y después se hizo un programa de Misterios sin Resolver que se llamaba Enigma, donde, por ejemplo, la Erika Montesinos, que es una periodista y una activista que tiene un trabajo súper largo y súper serio, tiene una investigación sobre eso, ella va a ese programa, porque es la única forma como de que estas cosas salgan más a la luz. Y lo más terrible es que esto pasó en el 84. Nosotros partimos la película en el 2015. El 2016 fue el asesinato de Nicole Saavedra, que se parece mucho al caso de la película. Sí. Y después, el 2017, fue el asesinato de Anna Cook, que también, desde otro lugar, pero también hay muchas cosas en común. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre en los familiares, por ejemplo, en el caso de Nicole Saavedra fue la prima, María Bahamonde, y en el caso de Anna Cook, que es su madre, han tenido que llevar ellas la lucha y llevarse a un lugar de exposición súper fuerte para poder tener justicia. O sea, por ejemplo, el caso de Nicole Saavedra es tremendo porque se demoraron 3 años en encontrar al culpable, que no era tan difícil de encontrar. O sea, la última señal que tenían de ella era cuando estuvo tomando la micro. El hombre que la secuestró y la asesinó había sido el chofer de la micro que tomó. O sea, ella... Y se demoraron 3 años en encontrar eso. Y María Bahamonde, que es la prima, se tuvo que encadenar a la fiscalía de Quillota para que recién el fiscal, que Mántima fue súper como condescendiente y la trató súper mal, una persona que hizo muy mal su trabajo. Entonces, súper tremendo, porque creo que como que me parecía importante como investigar en la representación y por qué la gente, muchas veces como que se piensa que la gente es ingenua en ir a la televisión, y yo creo que no, por el contrario, uno sabe que es la única forma que hay para que haya justicia en ciertos casos.
Claro, visibilizar.
Entonces, ¿y ahora qué significa visibilizar?
Pero es muy interesante porque, de nuevo, a mí lo que más me impactó de Enigma es esta tensión entre lo visible y lo invisible. Hay una escena que no puedo olvidar, y habla muy bien porque la vi hace un año, y yo soy muy cabeza de pollo, pero no puedo olvidar esa escena en donde finalmente madre y padre de esta mujer asesinada se sientan a conversar y no hablan. Y es una escena muy larga en donde ellos no hablan. Y es muy fuerte que uno piense, esta mujer está disponible para ir a la televisión, pero no puede hablar con su marido respecto a lo que pasó en su casa. Y a mí me parece que esa es una de las gracias que tiene la película, ¿no? De lo no dicho, de lo idiosincrasia chilena del ocultamiento y del silencio frente a algunas cosas que no sabemos cómo manejar.
Sí, o sea, 100%. De hecho, yo creo que eso es como fundamental, bueno, y esa escena también en la película, porque pasa mucho, yo sentía, o sea, la película está ambientada en los 90, y también está esto como del secretismo de las familias, como de eso, que, y trabajamos mucho con las actrices y los actores de esa forma, como para llegar a entender bien la película, y hablamos mucho de nuestras familias, y obviamente eran cosas distintas, pero siempre en las familias notábamos que había como esta idea del secreto, como esta cosa de que todos saben, pero que nadie la habla, y está ahí presente, y es como que creo que entonces trabajamos como desde ese lugar, que también tenía que ver, que yo siento que es lo que pasa como cuando hay un asesinato, de esa forma, que muchas veces se busca perpetuar primero la víctima perfecta, y después los familiares también, como que todos tienen que estar en un súper estándar moral, como era una familia donde todos se querían, todo estaba súper bien, y una persona muere, pero la vida no es así realmente, o sea, uno puede tener malas relaciones familiares, y una persona la asesinan. Eso no significa que te va a dar lo mismo, ¿cachai? Y creo claro, que también, o sea, es como lo que pasa en la película. Ellos tenían como problemas en sus relaciones y después muere la hija y eso como que llega como un caos, yo creo, como un terremoto, por así decirlo. Como hay algo dentro de ellos que está ahí como sin saber por dónde salir, yo creo.
Pero también se explicita esa tensión, ¿no? Esa tensión que es de alguna manera el sentido común perverso patriarcal de decir, bueno, si a esa mujer le pasó algo, es porque no andaba en buenos pasos, que terrible, pero me recuerda a las blancas palomas aquellas, ¿no? Entonces, es esa idea de decir, a ver, separemos las cosas, las decisiones de ella, su identidad sexual, sus amores, es una cosa, y por otro lado está su dignidad y su derecho a la vida, que finalmente es lo que estamos... Ni siquiera desde el feminismo, desde los derechos humanos, finalmente deberíamos decir que, sí, o sea, que es sí. Lo que nos interesa. Estamos conversando con Ignacio Jurisek, director de la película Enigma. Tú hablabas del trabajo con las actrices, y hay que decir que esta película tiene un elenco, pero soñado. Está Rosana Campos en el protagónico, Rodrigo Pérez, Paula Zúñiga, quien amamos, Claudia Cabezas, Catalina Vázquez, Macarena Lago, Rafaela Garretón, Belén Herrera, Nicolás Venegas, Diana Sanz. De verdad, un elenco maravilloso que ustedes pudieron conseguir y reunir para esta película. Y otro de los méritos que me pareció de la película es la creación de la intimidad femenina. Hay muchos momentos de la película entre las hermanas hijas y entre las hermanas tías, como las hermanas de la madre protagonista, que a mí me parecieron de una delicadeza, y te lo pongo encima también, Ignacio, porque una de las cosas que me preocupa de este momento en donde poco se abraza el gris es la idea de decir que algunas historias solo las pueden contar quienes hayan pasado por ahí. No, entonces que solo las mujeres deberían contar historias de mujeres, solo los hombres deberían, solo los gays pueden contar historias de gays, solo los trans pueden contar historias de trans, y a mí me complica mucho eso, porque es exactamente hacer el camino contrario a lo que hace el arte, que es una máquina de empatía. Entonces preguntarte, yo reconozco el resultado tremendo que ustedes tuvieron en la película para generar esos espacios de intimidad femenina, siendo tú un varón. Entonces cuéntanos un poquito de cómo se hizo ese trabajo.
Sí, yo creo que ahí hay un tema bien complejo, tampoco yo sabría cuál es la respuesta. Lo que sí, por ejemplo, como yo llegué a ese lugar en la película está hecha desde un lugar muy cercano y personal a mí, como yo crecí en una familia que tengo tres hermanas, mi madre son tres hermanas a la vez, entonces ese es el universo que yo conozco realmente, uh-huh. Como... es algo que para mí me salía súper natural de hacer. Uh-huh. Además que también yo desde chico tengo puras amigas mujeres, después crecí y tenía como amigos cola nomás, entonces como que yo en ese mundo habito, por así uh-huh. decirlo. Entonces me pareció honesto hacer una película desde ese lugar. Sí. Y me parece que por eso también se logra eso, porque había algo que yo entendía y que también pudimos como entender en conjunto todos, porque tampoco es como... O sea, las películas se hacen en grupo, o sea, es un trabajo colectivo. Y por ejemplo, con todo el elenco, que son hartos, trabajamos bastante eso y era como súper claro entender de qué estábamos hablando. Entonces, por eso yo te decía que es bonito como las películas en ese sentido, porque, por ejemplo, yo con la Roxana y el Rodrigo había trabajado antes en Lo que es Perdida. Y ahí nos habíamos conocido, si bien también era de una familia, pero había como otro tema. Entonces ahí nos habíamos conocido desde otro lugar. Y ahora cuando trabajamos en esta película, fue bonito porque nos conocimos desde un lugar como familiar, por así decirlo. O sea, hablamos mucho de nuestra familia y supimos cosas de nosotros que no sabíamos antes. Y así también entre todos como que se generó ese lugar. Y por eso yo creo que también eso, la película se funciona, porque es algo que todos tenemos más o menos claro. Uh-huh. Pero lo que sí yo creo es que, bueno, ahí hay distintos casos y todo, pero sí pienso que a veces, o sea, hay que tener claro como, yo me pregunté mucho, como quién era yo para hacer esto y uh-huh. desde dónde me sitúo yo, porque claro, es cierto, cualquiera puede hacer cualquier película, cualquier cosa, o sea, se puede y así ha sido históricamente, pero por ejemplo, no sé, a mí no me gustaría ser Gonzalo Justiniano haciendo esa película terrible que hizo Locas con... Coco Legrand, ¿cachai?
Sí,
que perfecto. Yo me imagino que ya no la haría.
Esperemos.
Yo entiendo que... Esperemos que no, ¿cachai? Pero eso no significa que no se pueda hacer. Pero también ahí, por ejemplo, ayer hablaba de Pose, esta serie uh-huh. Que tiene el mayor elenco de personas trans, racializadas en el elenco y en el equipo técnico. Y es súper impactante lo que sucede porque salen un montón de temas que en otras producciones no salen.
Absolutamente.
Porque entran como en una especificidad que es tremenda. Igual el productor es un hombre gay, no es trans, pero independiente de eso, como que claro, ahí se abre un espacio que también está bueno como decir, de esto yo no sé tanto, entonces voy a dar, o sea, por ejemplo, yo, el caso de Pose, que me llama mucho la atención, porque está Ryan Murphy, que es este productor de series, que hizo Glee, como un montón de series como súper populares, entonces tiene como mucho capital él como persona para hacer lo que él quiera, más o menos. Entonces él da ese espacio a estas personas que no entran al mainstream, que son toda esta gente trans, y el resultado es súper impactante, a mi juicio.
Sí, claro.
Porque aparecen, y él podría decir, bueno, y lo voy a hacer yo, pero hay un montón de cosas que él no sabe siendo él una persona así.
Pero también entonces, lo bonito, y es lindo el ejemplo de Ryan Murphy, es que también tiene que ver con el aprendizaje, porque Ryan Murphy es el mismo que hizo Nip/Tuck hace algunas claro. décadas atrás, que es una serie que era bastante brutal con el mundo trans, y que uno dice que es bueno que los directores, los realizadores, los showrunners en este caso, ¿cierto? Perdón el término en inglés, pero es el que existe para la persona que lleva, ¿cierto? Una producción de serie, pueda aprender de eso y pueda hacer ese ejercicio de decir, yo no sé respecto a esto, pero puedo poner mi capital, mi producción, mi nombre, a favor de que otros hablen. O, como por ejemplo, yo siempre cito el caso de Sebastián Lelio, que hace Una Mujer Fantástica y dice, yo quiero contar esta historia, pero me doy cuenta que yo no tengo la experiencia, como tienes tú, Ignacio, de conocer cercanamente este mundo, por lo tanto voy y pregunto y le pido a alguien que está en ese mundo que me ayude a pensarlo. Yo creo que finalmente cuando hablamos de la empatía es eso, es decir, reconozco mi situación y desde ahí lo que sé y lo que no sé y pregunto para poder ser más justo con la representación, pues la representación es un lugar central finalmente y parte de lo que pasa en Enigma es la pregunta sobre la representación,
sí,
es qué es lo que la gente va a pensar de mi hija, qué es lo que va a pensar de mí, qué va a pasar cuando yo vaya a la tele y hable de esto, es muy fuerte todo ese proceso.
Sí, sí, es tremendo, o sea, sí, creo que lo de la representación también... Y volviendo un poco a lo que decías de Lelio, y porque me parece que es importante en relación a Pose también, porque es importante, o sea, me parece súper bueno lo que pasó con La Mujer Fantástica y Daniela Vega, pero me parece súper impactante, por ejemplo, qué pasa en La Mujer Fantástica, hay una mujer trans en la película, uh-huh. en Pose son 10 mujeres trans, todo el elenco son personas trans, pasa una cosa tremenda, o sea, y que,
sí, claro.
que también... Lo más tremendo, por ejemplo, que ahora, que es una serie que está muy bien actuada por todas las protagonistas trans, que está con súper presupuesto, como súper metida en el mainstream, sin embargo, ahora para la temporada de premios, nunca han nominado a una de las actrices trans de Pose. Solo nominan al actor que es hombre cis gay. Y porque ahí también hay una cosa de que quién puede entrar y quién no. Y ahí no las dejan entrar, que es tremendo.
Absolutamente.
Entonces ahí, claro, hay una cosa súper compleja, yo creo.
Y yo creo que por eso es súper importante que existan películas como Enigma, porque está hablando del tema de la diversidad sexual, pero desde quienes tienen problemas para entenderlo, que me parece que es muy poderoso instalarse ahí también y decir, estos padres, estas hermanas, estas tías, no saben cómo acercarse a aquello que les resulta tan desconocido y tan fuera de norma. Y me parece que Enigma hace un gran aporte en empatizar con también esa buena intención ignorante, podríamos decir, ¿no? Y de los caminos que hay que recorrer para poder soltar este sentido común perverso y patriarcal que nos tiene atado.
Sí, o sea, gracias por el piropo, pero sí, estoy súper de acuerdo. O sea, como que también esa era un poco la búsqueda que había de la película, yo creo. Porque está como esta sexualidad que viene de afuera y ellos como que no saben bien cómo entenderla y también ahí se va moviendo como por sus lugares también. Y los va removiendo y también cómo se enfrentan ellos a eso, creo que sí, es muy cierto como aceptado lo que dice.
Bueno, y por eso me parece que es interesante y claro, las obras tienen su propia vida, ¿no? Y tú y tu equipo pensaron en Enigma para que se viera en ciertas circunstancias. Se va a ver en estas y vamos a ver qué pasa con eso. Por ahora les dejamos invitados. Está a partir de hoy Enigma de Ignacio Jurisic, con quien hemos estado conversando en la plataforma de Matucana 100. Entran a m100.cl y van a poder ahí tener acceso a la película. Disfrútenla, coméntenla, recomiéndenla. Ojalá que genere buenos diálogos y les haga pensar cosas como lo hizo conmigo. Ignacio Jurisic, muchas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias, Antonella.
Ha sido un placer y, bueno, te dejo a ti. Y también invitados a nuestros auditores y auditoras a que se queden en Radio Universidad de Chile. Yo regreso hoy día jueves a las 6 a Cuestión de Gustos. Vamos a estar con Nano Stern, así que vamos a cerrar el programa escuchando al gran Nano Stern, que está muy activo en esta cuarentena, y mañana a las 10 regresamos con una nueva edición de Semáforo. Que estén muy bien. Chau.
Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Le doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Quisiera que la vida misma me muestre el camino. Preguntándome qué hacer, me mareo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer. Busco indicios en las cartas y en la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe. Me doy 1500 vueltas, pero aún no sé qué hacer. Mientras más preguntas hago, menos logro responder. Busco indicios en los cielos, no sé si algo va a pasar. Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral. Y no tengo ni un mapa para seguir. No tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no, ¿cómo seguir? Quisiera que la vida misma me muestre el camino.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.